uruguaya.
Un músico popular.
Un músico uruguayo.
La música.
Uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya. Suena tremendo.
Como es de público conocimiento, los marcianos tienen 8 cabezas. El otro día, cuando vino aquel a darme la inyección, yo le dije, hola, 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 hola. A lo que él me respondió, ¿qué tal, qué 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 tal? Por eso es que los marcianos son tan fáciles de comprender.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? Acá estamos, arrancábamos ya metiéndonos de lleno en las musicaciones, escuchando uno de los mojos del corto Buscaglia y a Don Pascual, ese comienzo medio ahí, grabación medio casera de ensayo, una canción de Chichito Cabral. La columna anterior terminamos recordando las musicaciones, que fueron 4, que eran espectáculos con una puesta en escena dirigida por Horacio Buscaglia y el quinto como grupo central. La primera se llevó a cabo en el Teatro del Galpón, el 21 de julio, y del año 69. Además del quinto, participaba Rada, que se había separado del grupo, Marisa, Ernesto Silvera, con tango, Jorge Causi, que tenía una banda de jazz, Manolo Guardia, con Pipa Burgueño, y García Vigil, que tocaban tangos con una versión reducida de la Camerata, y un trío de bossa nova, integrado por Quique Cano, Bubi Paulillo y Mingo Roverano. El hilo conductor de esa musicación fue un auspiciante imaginario llamado Feminex, que vendía sábanas. García Pinto, que hizo una investigación, que hizo una investigación sobre Mateo, describía...
Lo vio García Pinto del palo.
No me lo imagino.
¿Eh?
¿Qué jugó? Eso fue un acto fallido de lo más interesante para analizar.
Bueno, horas de psicólogo, ¿no?
García Pinto en la musicación.
Estos muchachos me sacan. Guillerme, empieza por G, ¿no?
Ahí viene la confusión. Sí.
Hablaba de las musicaciones diciendo una ágil alternancia de sketch, poesía y estilos contrastantes, con total irreverencia ante barreras de gustos y categorías. Esto es una reflexión importante porque deja constancia de la falta de prejuicios a la hora de encarar la música. Los tipos metían bossa nova, tango, rock, candombe. En una época donde todo era muy estanco, ¿no? Donde, como veíamos, cantar en español ya era signo de...
muy abiertos y libre de prejuicios.
Exactamente.
Como García Pinto, por eso.
Mientras escuchamos esta versión instrumental de Las Manzanas, que fue compuesta por Manolo Guardia, la música, podemos decir que la musicación 2, que tuvo 2 fechas, 26 y 30 de julio, fue compuesta alrededor del candombe. Además estuvieron Dino, estuvo Jair, Cheche Santos, Pascual y su trío, Bubi Paulillo y su conjunto, Pepe Vázquez, el actor, actuando junto con Horacio, Verónica Indart y Las Garouskas, que eran un dúo. Estuvo, como bien dije, dedicada al candombe, y una de las canciones de ese momento que se integró a nuestro cancionero popular fue compuesta el mismo día de su estreno. Vamos a escuchar al corto Buscaglia como lo recuerdo.
Estábamos ensayando de tarde en el galpón, de tarde, de noche tocábamos, y estaba Manolo Guardia con el piano, la gente del quinto, y yo, bueno, negro, ¿y vos qué vas a cantar? Esperá, no sé, esperá un poquitito. Porque además, normalmente las canciones que se hacían en musicación eran casi siempre estrenos. Porque como se componía tanto, hasta ese criterio, ni siquiera había un criterio, viste, mínimamente comercial, de bueno, si esto tuvo éxito. No, siempre eran canciones nuevas, todas. Porque era mostrar lo que se estaba haciendo, ¿no? Y el negro se esperaba para nada y salió, ya dar una vuelta. Y salió a caminar por 18, salió como medio tarareando, vuelve y dice, ta, la tengo. Y esa canción fue Las Manzanas.
Esta es la primera versión, ¿no?, de Las Manzanas, que salió en el año 69 en el disco de Rada, ¿no?
Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
En Musicación teníamos una regla, que era que por más que el público pataleara, gritara, ¿no?, nunca se hacía un bis. La estructura del espectáculo se cumplía, quisiera o no el público. Es decir, tú cantabas, el público deliraba contigo y gritaba, pero vos no volvías a cantar si no estaba previsto que cantaras. Normalmente cantabas vos una canción y salía en la otra punta Verónica Indar, de repente con una guitarrita o a capela, cantaba otra cosa, terminaba Verónica, ¡pah!, y salía, no sé, el sexteto de vientos haciendo bajo. ¿Entendés? Tenía un armado muy, muy especial, muy ecléctico, y eso se cumplía. Es más, hasta como evitábamos que la gente aplaudiera, ¿no? Terminaba y ¡pac!, empezaba lo otro, esas cosas de rebeldes, de pelotudos que teníamos. Y yo recuerdo que terminó el negro de cantar La Manzana y fue un delirio. ¡Pac!, empezaba lo otro, esas cosas de rebeldes, de pelotudos que teníamos. Y yo recuerdo que terminó el negro de cantar La Manzana y fue un delirio, un delirio, un delirio, un delirio, la sala toda. Y a mí me tocaba salir y decir unos mojos. Salgo, me paro frente al micrófono, yo me di vuelta, salí para afuera, volví a entrar, ¿no? Como diciendo, me toca a mí, che. Y la gente no paraba. Entonces yo me di vuelta y dije, dale, va a cantarlo otra vez. Y fue la única canción que se repitió. Y fue la canción que abrió el camino a la música beat, al candombe beat.
Y fue uno de los primeros sucesos de venta que tuvo el sello Sondor de este tipo de música, ¿no? Que fue toda una apuesta que nos contaba Enrique Abal, que fue otro de los entrevistados, que tuvo como discusiones, ¿no?, con lo de un sello familiar, con el padre y las otras personas que dirigían el sello, para empezar a invertir en los grupos beat y en estas músicas que hoy en día es una parte muy importante de lo que es el sello Sondor. Vamos a arrancar escuchando la canción que abría la Musicación 3. La Musicación 3 empezaba como una película al revés, o sea, por los créditos, y empezaba el corto Buscaglia después que pasaban los créditos, se veía venir un puntito por allá que se acercaba, era el corto Buscaglia y salía por la pantalla. Digamos, como una especie de...
Mira lo Monty Python, ¿no?
Sí, o la Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen.
Claro. Bueno, como el metacine.
Exactamente. ¿No? O el metateatro, ¿no?
En ese caso.
La Musicación 3 tenía una toma de posición también con respecto al entorno social y político, ¿no? Estamos hablando del año 69, con medidas prontas de seguridad y un Uruguay muy polarizado en las posiciones políticas, ¿no? Pero siempre la posición que tomaban las musicaciones eran desde el humor.
La Musicación 3 la armamos como si fuera una película, es decir, si, en el disco de Musicación tú vas a observar, hay una canción que se llama Música de la película del mismo nombre. Porque así empezaba la musicación. Empezaba con esa música y se pasaban créditos como si fuera una película. Que lo pasaba, me acuerdo, con un proyector ruso de slides, de esos, unos proyectores rusos que eran de un solo slide. Y habíamos en papel celofán, escrito en una larga tira, entonces lo íbamos pasando así, y eso era lo que proyectábamos, ¿no? Desde ahí, desde la platea, una cosa. Y la presentábamos la musicación como una película. No me acuerdo, no, y tenés los créditos, como en las películas, y agradecíamos al hermano norteamericano y no sé quién. Y en el medio de eso, habíamos nosotros, yo había escrito una serie de sketch que se iban como, ¿no?, que se cortaban y continuaban con Pacheco. A Pacheco se le tomaba el pelo y blanquito en los dibujantes, como boxeador. A Pacheco había sido boxeador, ¿no? Y se tomaba el pelo como el reyesito y con guantes de boxeo. Entonces Pepe hacía como de Pacheco, con guantes de boxeo, y yo hacía de una especie de soldado ahí, que teníamos un diálogo, que la musicación nunca, no estuvo ajena a la realidad del país, ¿eh? La musicación estaba comprometida con el tema social y político.
Queda una tanda más de musicaciones.
Sí, algunas cosas, Juan, cortitas acá que quedaron para el miércoles que viene, que hoy no entraron. Y bueno, la semana que viene terminaremos de hablar de las musicaciones y un poco del primer disco de Mateo y cómo pegó ese disco.
Seguimos en la temática entonces, ¿no?
Sí. Después decirles que recibí denuncias de corrupción en el torneo Nelson Fernández.
¿De dónde?
En el conteo de los votos.
¿En serio?
Paren las rotativas.
Ah, bueno, hay que traerlas acá y hacerlas públicas.
Quiero pruebas, Pellicer. Lo único que le pido.